Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. El Salmo 110:1 dice: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sion el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el nacimiento de la aurora, tú tienes el rocío de la juventud. El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, aplastará a los jefes sobre la extensa tierra, beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará su cabeza. Ahora vamos a Zacarías, uno de los profetas menores, un poquito antes de el Nuevo Testamento, un poquito a la izquierda del principio del Nuevo Testamento. Zacarías 9 y verso 9. Cuando lo tienen, digan amén, por favor. Yo sé que no es muy común leer de Zacarías, y no estamos muy familiarizados y a veces no podemos encontrar estos libros, pero son todos muy importantes e inspirados por Dios. Zacarías 9:9, ¿lo han encontrado? Dice: Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Humilde, tu rey viene a ti, humilde. Hoy quiero hablarles sobre Jesús, nuestro rey. En las últimas semanas hemos hablado de cómo la vida eterna es conocer a Dios. Juan dijo esto. Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer a Dios. Entonces, es estar en relación con Dios. Tenemos que conocer a nuestro Dios para tener la vida eterna. Y cuando conocemos a nuestro Dios, esta es la vida, ¿sí? Y hemos visto también que aunque a Dios nadie lo vio jamás, el Hijo, Jesucristo, lo ha dado a conocer. Entonces, para conocer a Dios, tenemos que mirar a Jesús y conocer a Jesús. Él es la revelación de Dios en carne humana. Y en las últimas dos semanas, hemos visto cómo es posible conocer a Dios a través de algunos de sus roles que Él ha realizado, sus roles, sus funciones, lo que Él ha hecho en la tierra por nosotros. Nos hace entender más quién es nuestro Dios. Y entonces, ¿cuáles son estos roles? Pues vimos hace dos semanas Jesús como nuestro profeta, que habla de parte de Dios, que revela a Dios a nosotros. Y como Moisés guió al pueblo de Israel a través del desierto a la tierra prometida, los sacó de Egipto y la esclavitud, Jesús es el Moisés más grande, el cumplimiento de Moisés, porque nos saca del pecado y del dominio de Satanás y este mundo, y nos lleva a través del desierto de esta vida y nos lleva a la tierra prometida. Y luego la semana pasada vimos en este mismo Salmo 110, como Jesús también hizo el papel o la función del sumo sacerdote. Y como Aarón tuvo que sacrificar y dar holocaustos a Dios para interceder por el pueblo de Israel, para que pudieran relacionarse con Dios y tener la culpabilidad quitada y ser limpios delante de Dios. Y para que Dios pudiera habitar entre nosotros, se necesitaba un sacerdote como este ahí. Y como el tabernáculo, Dios les dio el sistema del tabernáculo para enseñarles qué tan difícil era entrar en su presencia, porque Él es santo y nosotros no. Así es que tiene que haber un mediador, un sacerdote, un holocausto, un lavamiento, un altar, todo esto. Dios nos dio este ejemplo. Pero no más fue una sombra, un tipo de la realidad en Cristo. Cristo vino como el sumo sacerdote que realmente hizo el sacrificio que nos limpia y que nos abre el camino. ¿Cómo lo hizo? Entregándose a sí mismo. Él murió. Él no solo ofició como sacerdote, sino que él también fue el sacrificio mismo. Él fue el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, a través de esto vemos más quién es Dios y qué quiere Dios y podemos conocer a Dios. Ahora, quiero hablar de su papel como rey. Sí, porque eso también es una revelación de Dios y lo que Él hace por nosotros. La semana pasada vimos en el Salmo 110 que Melquisedec era sacerdote de Dios Altísimo, pero también Melquisedec hacía otro papel, porque él era el rey de Salem, la ciudad de Salem. Era un rey. Entonces, sacerdote y rey, ambos a la vez. Es algo raro. Y vimos que él fue un tipo también de Cristo. Cristo también es un sacerdote, el sumo sacerdote, pero también es el rey. ¿Sí? Y hay otra persona en el Antiguo Testamento que es ejemplo de esto, y es David. David escribió el Salmo 110 que acabamos de leer. Pero David, él no era sacerdote exactamente. Sin embargo, él hacía la función de un sacerdote muchas veces, ¿saben? Él hacía el papel de un sacerdote porque dice, yo tengo las escrituras, si después quieren saber cada cosa que voy a mencionar, tengo un verso para comprobarlo. Pero no hay tiempo en la prédica de compartirlos, pero si quieren pueden bajar estas notas después, van a estar en el sitio web. Pero David ofreció sacrificios ante el Señor, ¿saben? Él compró el terreno donde iban a construir el templo y ahí ofreció un sacrificio. Y también hizo el oficio de sacerdote porque adoraba a Dios y danzaba delante de Dios y tocaba su arpa y cantaba y compuso salmos y puso palabras que la gente podía usar para alabar a Dios. Y luego hizo los planes para construir el templo y invirtió, ¿saben qué? Miles de millones de dólares en la construcción del templo. Ya, incluso él dirigió coros, hizo planes para que tuvieran coros en el templo. Y todo el orden de la adoración, él hizo planes para esto. Ahora, por supuesto, se conoce más por su rol como rey, David. Y él fue un ejemplo, un rey ejemplar, ¿sí? ¿Saben que el pueblo de Dios le pidió de Dios un rey? ¿Recuerden? Ellos clamaban a Dios que necesitaban un rey. No era el tiempo y Dios les dio Saúl. Y él fracasó Pero después de él, Dios les dio David. ¿Por qué es que la gente quería un rey, hermanos? ¿Por qué pidieron un rey de Dios? Pues pónganse en su lugar. En aquellos tiempos, los tiempos de los jueces, el pueblo eran pocos, esparcidos en diferentes valles y diferentes partes, y había muchos enemigos alrededor, mucho peligro, y se sentían muy inciertos, muy inseguros, y batallaban, y Dios les dio jueces, pero esos jueces muchas veces no tenían el carácter que se necesita para dar confianza a la gente, digamos. Es como ahora, no me siento, como digo, confianza, no siento confianza de mi gobierno ahora. No tengo un líder que me está liderando, que me está guiando bien o sabiamente. Tengo un gobierno que es tonto, que hace muchos errores. Y puedo identificarme con la gente. Ellos tenían líderes tontos, pecaminosos. Y uno subió y luego cayó, y otro, luego otro y otro. Y no había seguridad, no había confianza, no había liderazgo. Estoy leyendo un libro de Vietnam y el presidente Johnson. Eran tontos también, eran políticos, eran corruptos. Sus propósitos, sus motivos estaban chuecos. Y nos guiaron a una guerra que mató a muchos. Y nuestra gente murió también. 58 miles murieron. Y miles más sufrieron heridas, etc. Y 3 millones de los vietnamitas fueron asesinados. Es horrible tener un gobierno malo. La gente estaba harta de su gobierno. No tenían seguridad, no tenían prosperidad. Cada rato otro enemigo venía. Entonces rogaban a Dios por un rey. Y por fin, Dios les dio el rey David. Un rey mayormente ejemplar. Dice el Salmo 78, 72 que él los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Tuve que buscar esa palabra, pericia, primera vez que leí esa palabra. Estoy cada día aprendiendo nuevas palabras en español. Pero es interesante, él fue un rey, pero dice que los apacentó y los pastoreó. Entonces era un rey como un pastor de ovejas. Y como un padre de una familia grande. Este tipo de rey. Y David lo hizo con integridad de corazón mayormente y con la pericia de sus manos. Entonces, ¿qué pasó? Israel venció a sus enemigos y hubo paz. Y luego, con paz, la gente puede prosperar. Cuando hay caos y riots y todo eso, no, la gente no puede prosperar. Donde hay mucho crimen, como ahora tenemos, un aumento de crimen, la gente no puede prosperar. Pero cuando hay orden y paz, hay prosperidad también. Entonces David fue este rey que trajo paz. Y luego su hijo Salomón vino y él hizo aún más, extendió aún más el reino y la paz y la prosperidad. Pero claro, David fue humano también, con sus limitaciones. Cometió adulterio. Asesinó a un hombre muy leal, muy noble, uno de sus mejores soldados, lo mató, lo asesinó. Y pues sabemos que Salomón también empezó bien, pero luego se dejó llevar por la idolatría de sus muchas esposas. Imagínense con 1,000 esposas, ¿quién sabe quiénes son? Uno ni siquiera puede recordar todos sus nombres. Tú querida, ¿cuál es tu nombre? Oh, sí, ahora recuerdo. Raquel, sí. 1,000 esposas. Y eran de diferentes países y todo. Entonces adoraban a Dios, otros dioses, y por eso se desvió Salomón. Pero es interesante, hermanos, el concepto del rey. Y quiero ahora que abren sus Biblias en 2 de Samuel, porque Dios un día le habló a David cuando era rey y le dio una promesa muy especial que llegó a ser llamado el pacto davídico. Un pacto especial que hizo con David, y quiero que leamos. El 2 de Samuel 7, y vamos a leer de 8 al 14. 2 de Samuel 7, de verso 8 a 14. Cuando lo tienen, digan amén, por favor.
Amén.
Un fuerte amén. Gracias, Andrés. Dice versos 8, ahora pues, Dios le habló al profeta Natán y le dijo qué decir a David. Ahora pues, dirás a mi siervo David que así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia y haré que tu nombre sea grande como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar sin que sea molestado más. Ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al comienzo. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor te declara que el Señor te hará casa a ti. Cuando se cumplan los días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. El pacto davídico. Dios le dio a David este pacto, esta promesa de que iba a levantar uno de sus hijos y este hijo iba a edificar o construir su casa, iba a derrotar sus enemigos, iba a dar paz a la nación. Ahora sabemos que David hizo esto en parte, Salomón lo hizo en parte, y la gente pensó que Salomón fue el cumplimiento de la promesa y en cierta forma fue. Lo fue. Sí les dio paz y prosperidad hasta cierto punto. Pero luego Salomón se alejó de los caminos de Dios y empezó a robar a la gente, levantando muchos impuestos, poniendo una carga muy pesada sobre ellos. Puso muchos templos de dioses ajenos, de ídolos alrededor. Entonces, ni David ni Salomón fue la manifestación completa de la promesa que Dios había dado, de que uno de sus descendientes iba a reinar por siempre, iba a construir la casa del Señor. Salomón construyó una casa, sí, el templo era magnífico, magnificente. Pero luego ese templo fue destruido por los babilonios, destruido completamente. Y hermanos, la gente fue llevada cautiva a Babilonia. Pero Dios les había prometido este rey que iba a reinar para siempre. Pero para ellos no fue cierto. El último rey que tenían era Sedequías. Así se dice, así se pronuncia. Sedequías, creo. Y Sedequías falló completamente y entonces el país fue derrotado por los babilonios y llevado cautivo. Y el linaje de David de una vez fue cortado. Ya no hubo un hijo de David reinando. Ya no, la promesa no se cumplió. Según lo que la gente veía con sus ojos, fueron llevados cautivos. Todo fue un desastre, una derrota total. Estaban en otro país otra vez, como en Egipto, pero ahora en Babilonia. No tenían libertad, no podían reinar, ningún hijo de David reinaba. Y la gente quedó devastada, porque todas sus esperanzas evaporaron a causa de este fracaso. ¿Sí? Pero es interesante, hermanos. El Señor lo sabe de antemano, todo. En Isaías, capítulo 11. Si quieren ver Isaías 11, 1. Creo que lo tengo aquí. Isaías 11. Como 750 años antes de su cumplimiento, Isaías profetizó de esto. Dijo: un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Luego alista los atributos de este Espíritu. Y dice que el Señor le va a dar la autoridad y va a reinar. Y golpeará la tierra con la vara de su boca. Y dará muerte al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos. Y la fidelidad lo será de su cintura. Entonces, y luego dice que el lobo habitará con el cordero, etcétera, etcétera. Que él va a traer paz. Y va a traer toda la prosperidad y toda la confianza que la gente desesperadamente anhelaba. Pero dice que un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces. Es interesante, ¿no? Cientos de años de antemano, Dios predijo que el linaje de David iba a estar cortado. Como un árbol que se corta y nomás se queda allí el tronco y las raíces en el polvo. En el polvo. Dios lo profetizó. Entonces la gente creyó que Dios no había cumplido con la promesa que hizo a David. Era totalmente imposible ya. Estaban bajo otro reino, los romanos. Ellos regresaron a su tierra, pero ya no eran reyes o dueños de su propia tierra. Estaban bajo los romanos, el dominio de otros. Y luego de repente, un hijo de David, cuyo nombre era José, y una mujer también que era del linaje de David, cuyo nombre era María, tuvieron un hijo. De repente, como un retoño de un tronco muerto, una raíz muerta, de repente vino un retoño de ese linaje, pero nadie se dio cuenta por 30 años. Y este hijo de David vivió en anonimato. Aprendí esa palabra también, anonimato, por 30 años. Y luego de repente viene este hijo de David del linaje de Isaí y de Judá y llega y le dice a la gente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Se despierta de nuevo un sueño, se despierta de nuevo la promesa, una posibilidad. ¿Quién es este hombre que dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ahora está cerca? Algunos lo rechazaron. ¿Qué dice este? Pero otros, al ver los milagros que hacía y las palabras que hablaba, que atrajo a miles de personas dentro de poco, algunos empezaron a esperar. Y a pensar que tal vez este era el hijo de David, prometido por Dios hace 1000 años antes. Tal vez este era el que iba a traer el reino y reinar otra vez. Entonces, cuando este hijo de David empezó a hacer su ministerio y sanar y hacer otros milagros y hablar con sabiduría, muchos empezaron a llamarle hijo de David, como el hombre ciego. Dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David. Cuando entró en el templo, los niños decían, Hosanna, Hosanna, hijo de David. Hosanna quiere decir, líbranos. Líbranos, hijo de David. Bendito él que viene en el nombre del Señor. Pensaban, tal vez este es el hijo prometido. Y cuando bajó del monte de Sinaí, de Olivos, en el día de su entrada triunfal, vino bajo sobre una o montado sobre un pollino, hijo de una asna. Y dice Mateo, esto fue el cumplimiento de la profecía de Zacarías que acabamos de leer, que dice, su hijo viene humilde y montado sobre un pollino, hijo de una asna. Vino así, hermanos, y dijeron, Hosanna, 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 y agitaron las ramas. ¿Por qué? Porque poco antes, como 200 años antes, los macabeos reinaron por un tiempo, pero no eran del mismo nivel de David. Pero cuando ellos vencieron a los enemigos, la gente decía, Hosanna, Hosanna, y con ramas. Y llegó a ser el símbolo del país, una rama de palma. Y echaron sus ramas allí, delante de él. Pensaron que él era el rey, y sí era. Vino en cumplimiento de la profecía, pero la cosa que ellos no entendieron fue que también él era el sumo sacerdote. Y antes de reinar, tomar su trono y reinar, tenía que hacer el oficio del sumo sacerdote. ¿Cuál fue ese oficio? Tuvo que entregarse en manos de los inicuos y morir por nuestros pecados en expiación. Él hizo el sacrificio de expiación para salvarnos. Antes de que pudiera reinar, tuvo que primeramente hacer la función del sacerdote. Sin embargo, aún en su juicio delante de Pilato, ¿qué dijeron los sacerdotes? Este dijo que era rey de los judíos, es un rebelde, Pilato, debes matarlo porque él es una amenaza al reino al imperio romano, ¿no? Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de Israel, el rey de los judíos? Y él dijo, ¿alguien te habló de mí? ¿O son tus palabras? Dijo, ¿soy un judío? ¿Qué has hecho? Y luego él quiso soltarlo, él supo que era inocente, y dijo, ¿qué hago con este? El rey de los judíos. No tenemos rey más que César. No tenemos otro rey, le dijeron. Pues, ¿qué hago pues? Crucifícalo. He de crucificar a su rey. No tenemos otro rey, solo el César. Pero todos hablaban de que era rey, aún Pilato. Dijo que era rey de los judíos, y cuando él fue crucificado, ¿qué dijo Pablo? Él mandó escribir, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y los sacerdotes dijeron, no pongas esto, él dijo que era rey. Y Pilato dijo, lo que he escrito, he escrito. Y así fue, sobre su cruz, el letrero, dijo que era rey, pero la única corona que tuvo fue una de espinas. Se humilló y murió haciendo la función del sacerdote. Murió como criminal. Y es porque él se convirtió en un sirviente y descendió lo más bajo posible. Y por lo tanto dice la Biblia en Filipenses 2 que Dios lo ha exaltado y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor. Amén. Y ahora dice Apocalipsis que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y Él dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hermanos, ¿qué significa para nosotros? Primero, para mí, quiere decir que Él como David, este hijo de David, ha derrotado nuestros enemigos, cosas que era imposible para nosotros. Él venció nuestros enemigos, el pecado, la culpa, el diablo, el mundo, la muerte, el infierno. Y Él hizo posible que seamos trasladados ahora del reino del diablo al reino de Dios. Colosenses 1:13. Él nos ha trasladado a su reino. Pero hermanos, tenemos que entender algo de este reino. Porque este reino es diferente a cualquier otro reino del mundo, del pasado, del presente. El reino de Dios es muy diferente, es un reino invisible. En Lucas 17, cuando los fariseos le preguntaron acerca de la venida del reino, él dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, o otras versiones dicen, en medio de ustedes, o aún dentro de ustedes. No se ve, está dentro de uno. A Pilato, Jesús mismo le dijo, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, hermanos, Cristo, su mensaje era siempre del reino de Dios. Siempre hablaba del reino. Era su mensaje principal. Siempre hablaba de esto. Dijo que su reino había acercado. Pero dijo que su reino no era de este mundo. No era visible, no era físico. Porque si fuera físico, sus siervos pelearían. No, no es de este mundo. ¿Qué es, pues? Es un reino en nuestro interior, el reino del espíritu, del alma, adentro. Y además es un reino que ha llegado, porque Él dijo, el tiempo se ha cumplido. Pero a la vez es un reino que no ha llegado todavía. Ha llegado, sí, y no ha llegado. ¿Cómo es posible? Porque hermanos, el reino de Dios es el reinado de Dios. Estoy aprendiendo otra palabra. Reinado quiere decir the place where God reigns, ¿verdad? Sí, el reign of God, God reigns, Dios reina, es el reinado de Dios, el lugar donde Él reina. El reino, nosotros tenemos la idea de un territorio, el reino de Inglaterra, por ejemplo, el reino de España. Pero el reino de Dios no es así, es el reinado de Dios. En otras palabras, es el lugar, pero no es un lugar. Es el lugar donde Dios reina. Donde Dios reina. ¿Y dónde reina Dios? Donde la gente se somete a Dios como su rey. Es allí donde Dios reina. Yo creo que Adán y Eva estuvieron en el reino de Dios, pero Satanás les dijo, Dios, este Dios no le puedes tener confianza. Él te quiere quitar algo de ti y no vas a tener una buena, vida buena con Él. Es mejor que salgas fuera de este reino. Y ellos aceptaron la mentira, el engaño, y se salieron del reino. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario de lo que el diablo dijo. Ellos perdieron todo al salir de debajo del reino de Dios. Lo perdieron todo. Porque Dios solo quiso su bienestar. Y Él quiso que ellos reinaran bajo su reino. Pero Satanás, al engañarlos, se hizo Dios de este siglo, dice la Biblia. Él es el Dios ahora, aquí, sobre la mayoría. Él es el Dios de este siglo, porque los hizo dudar el carácter del rey. No le tenían confianza. Ahora Jesús vino, ¿y cómo vino? Vino humildemente. Él vino humildemente, derrotó al diablo en el desierto, pero luego lo ató durante su ministerio y lo derrotó finalmente al entregarse en manos de siervos de Satanás. Y al morir, dice Hebreos 2:14, que él rompió el poder de él que tenía el poder de la muerte, Satanás. Entonces venció, pero venció con humildad a través de servicio. ¿Sí? Entonces los únicos que están en el reino de Dios ahora son los que voluntariamente se someten al rey. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cómo oramos? Enséñanos a orar. Él dijo, oren así, que venga tu reino, Padre, y hágase tu voluntad, que venga tu reino. Claro que estamos orando que su reino venga a la tierra, visiblemente algún día, pero hermanos, antes de eso, estamos orando que su reino venga a esta tierra, nuestros corazones, a esta tierra, nuestras mentes, ¿sí? El reino de Dios primero tiene que venir dentro de uno, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender del reino. El reino es tan diferente. Yo quisiera que Dios reinara a veces sobre mí como, y que me hiciera como un títere. ¿Qué de ustedes? Yo quisiera que tomara control totalmente de mí, no me deje hacer nada malo, que me haga, pero así no funciona el reino. Dios no lo hace así. Es un reino voluntario. Es un reino donde uno tiene que entregarse día a día. Día a día. Es un reino donde tenemos libre albedrío. Y por eso hay predicadores que cometen adulterio y que roban el dinero o que predican cosas falsas. Dios permite, porque tenemos que tomar la decisión, escoger nosotros mismos si queremos o no someternos al rey. Esto es caminar en el espíritu, hermanos. Caminar en el espíritu, andar en el espíritu es andar bajo la autoridad del rey, voluntariamente. Y el mundo de Dios, el reino de Dios es tan diferente al reino de la tierra. Porque en el mundo la gente quiere poder y está siempre compitiendo y manipulando y quieren llegar a encima de todos los demás y controlarlos. Y quieren autoridad sobre otros, pero en el reino de Dios, Dios quiere que sirvamos. En el mundo todo gira alrededor de los deseos de los ojos y de la carne, y la vanagloria de la vida, pero en el mundo todo gira alrededor del yo. Yo soy el centro de mi universo. Pero en el reino de Dios todo gira alrededor de Él, del Rey, ¿sí? Y nuestro rey se reveló en la tierra. ¿Cómo es nuestro rey? Por eso la Biblia dice que Cristo lo ha dado a conocer. Conocemos a Dios ahora a través de Cristo. Cristo es el rey, pero llegó a la tierra humildemente. Y sufrió y demostró amor. Entonces el reino de Dios es Dios-céntrico, no es yo-céntrico. No es todo para mí, sino para Él. Y nuestro rey ha puesto el mejor ejemplo posible. ¿Amén? Amén. Y hermanos, al ver a Jesús como rey y ver su ejemplo que nos puso, y al aprender más cómo es nuestro Dios, no sé de ustedes, pero eso me hace querer someterme a Él. Querer someterme. Es como dice la Biblia acerca de esposos y esposas, que el esposo tiene autoridad, pero es para amar y servir a su esposa. Y si un hombre sirve a su esposa y quiere su bien, y siempre hace lo mejor para ella y ora por ella y la ama, ella no va a tener problema sometiéndose a él. Amén. Pero ellos, estos que quieren reinar con un puño, esto no sirve, no es la forma del camino de Dios. Amén. Cuando David fue era el rey, el pueblo tenía paz y prosperidad. Cuando Jesús es nuestro rey y Él es mi pastor, padre de esta familia, nada me faltará. Amén. Él es nuestro rey y nada nos faltará. Entonces, hermanos, Satanás sugirió que se salieran del reino para obtener más, pero la verdad es que nosotros entendemos que un día en los atrios del Señor es mejor que mil fuera. ¿Sí? Queremos someternos, queremos ponernos bajo su autoridad, no escaparnos. Y lo bonito es que todo lo que Dios requiere de nosotros es siempre para nuestro bien. Y la Biblia nos enseña que si nos sometemos a Él y nos ponemos bajo su autoridad y nos ponemos en línea con Él, entonces tendremos autoridad y reinaremos para siempre. El centurión dijo, yo soy hombre bajo autoridad y por eso tengo autoridad. Y él entendió el principio. Y así es, si te sometes a Dios, tú llegas a ser un rey bajo el rey y reinarás. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Dice esto en varios lugares. Romanos 5:17 dice que reinaremos en esta vida si estamos sometidos al rey. ¿Sí? Uno que está bajo autoridad tiene autoridad. Y la Biblia dice en Daniel 7 que un día nosotros reinaremos. Tú y yo reinaremos. Si dejamos que Dios reine, entonces reinaremos. Ya se me acabó el tiempo, hermanos, pero hay mucho más que decir. Pero quiero que reflexionemos un momento en qué hemos visto en estas semanas. Es hermoso. Cristo es el profeta que nos habla de parte de Dios, nos guía de la esclavitud a la victoria, a la tierra prometida, y nos hace la voz profética al mundo. Nosotros somos como profetas, hablamos de parte de Dios al mundo. ¿Sí? Cristo es nuestro sacerdote y Él hizo el sacrificio por nosotros y ahora nos llama a ser un sacerdocio real. Y podemos interceder por otros y decirles, hablarles de la intercesión que Él hizo. Es hermoso. Él es un profeta, nosotros somos profetas. Él es un sacerdote, nosotros somos sacerdocio real. Y igualmente, Él es el rey y nos llama a reinar. Es su destino para nosotros. Es su destino. Él quiere que reinemos con Él por siempre. Él es el rey que reinará por siempre. Y hermanos, ¿saben qué? Salomón edificó la casa, construyó el primer templo, ¿sí? Pero ahora Cristo, el Hijo de David, está construyendo un templo nuevo, más hermoso, más grande. ¿Y saben qué es? Somos nosotros. Somos el templo. Cristo está construyendo un templo. Y quiere que tú seas, que yo sea una piedra viva en su templo, que tengas una parte. En su templo, Él está construyendo el templo a nivel mundial y es la casa de Dios. A mí me gusta decir que no venimos a la casa de Dios, sino que somos la casa de Dios. Amén. Bajo el rey, Él es como el padre de esta familia. Él es como el pastor de este rebaño. Y su intención para su pueblo siempre es su bienestar, hermanos. Nos da victoria sobre los enemigos, nos da paz y prosperidad. Así que pónganse en pie, por favor, y vamos a darle gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.